Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Están escuchando este Tiempo de Juego muy centrado en el clásico. Ojo al dato con Miguelito, Joan Ballori, Manolo Oliveros, Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, Roberto Morales, Guille Usquiano, Ciro López. Y Ancelotti hablando de Jude Bellingham.
Bellingham, sí, ha cambiado la dinámica del partido, de la posesión con Luca. Después Bellingham ha sido muy, muy efectivo en el área rival. Ha marcado un gol estupendo el primero, estaba listo en el segundo.
No sé si estáis sorprendidos de la que está liando.
Estamos sorprendidos, todo el mundo está sorprendido de su nivel, sobre todo en efectividad en frente. Ha marcado muchísimos goles, lo intenta siempre, siempre está... Llega desde segunda línea. Lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro, que no es que ha marcado muchos goles desde la frontal, siempre llegando. Hoy ha marcado un gol estupendo desde la frontal. Yo creo que de momento es un jugador que marca muchísimo, ha marcado desde hasta hoy muchísimo la diferencia. ¿En qué posición va a llegar al Balón de Oro? No lo sé. Tampoco sé que hay el Balón de Oro el lunes, entonces no me importa mucho.
Hay Balón de Oro el lunes y va a haber Balón de Oro española, porque Aitana Bonmatí apunta que va a ganar ese Balón de Oro, y ya hemos dicho antes que por las informaciones que tiene la cadena COPE este Tiempo de Juego, Bellingham va a ganar el trofeo Copa, el mejor futbolista joven. Pedro, ¿qué dato te llama más la atención que tienes ahí de todos los datos que manejas?
No, pues eso, recordar que es el quinto jugador que marca en sus 13 primeros partidos en el Madrid 13 goles, pero en los últimos 60 años es el segundo. El otro fue Cristiano, evidentemente es un delantero y era casi lógico que marcara tantos goles en el Madrid en sus 13 primeros partidos, pero es cierto que impacto deportivo, yo desde Di Stéfano no recuerdo una cosa igual en el Madrid. Recuerdo que Di Stéfano llegó en el año 53 y cambió la historia de la historia del Madrid. Madrid era un equipo que no ganaba la Liga desde hace 20 años y Di Stéfano llegó e inmediatamente empezó a marcar goles y convirtió al equipo, al Madrid, no solamente el mejor equipo de España, sino el mejor equipo del mundo.
De Bellingham se habla en todo el planeta, como apuntan los titulares de los rotativos, que diría el clásico en todo el mundo, Dani Asenjo.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches. Sí, es el nombre que domina todas las portadas. Por ejemplo, en España, descontado, Marca, Bellingham revienta el clásico, Jude saca a bailar al Real Madrid, o el diario As, que pone Bellingham un imperio británico. Y precisamente ahí nos vamos a Inglaterra, de donde es Jude Bellingham. En The Guardian titulan: Bellingham asegura con un doblete el triunfo en el último tramo del clásico. Sunday Mirror: Jude Bellingham domina el clásico y su doblete le da al Real Madrid una sorprendente remontada. The Sun dice: Jude Bellingham anota un golazo en su debut en el clásico ante la mirada de Mick Jagger. Y el Daily Express: Jude Bellingham marca en su debut en el clásico con un dramático gol tardío. Pero fuera de Inglaterra y de España también se habla de Bellingham y de este clásico. En Francia, L'Equipe titula hoy: Bellingham ofrece el clásico al Real Madrid. En Italia, la Gaceta dello Sport: Gundogan no es suficiente, Ancelotti tiene al fenómeno de Bellingham y el clásico es del Real Madrid. Y el récord en Portugal: el clásico es merengue, Bellingham marca un doblete y el Madrid vence al Barça.
Sabéis que en las Islas no se ha visto el partido en directo porque es ahora a las 4:15, es horario prohibido para retransmitir partidos de otro sitio porque le dan prioridad
a sus competiciones, horario protegido para el fútbol.
No para menores, sino para fútbol internacional. Sí. Y no han visto hoy lo que ha hecho Jude Bellingham, que verán durante todo el día, porque allí pues hay una Bellingham manía, evidentemente, viendo lo que está haciendo este chaval, y creen que les puede llevar a ganar la Eurocopa de Alemania. Bueno, polémicas. Este que van a escuchar es Araujo. Hay dos jugadas polémicas. Uno, un agarrón de Tchouaméni a la salida de un córner, tramo final de la primera parte, casi al borde del descanso. Y en la segunda parte, un encontronazo entre Araujo y Camavinga. Araujo, protagonista en las dos jugadas.
Mira, estoy por saltar y me empuja para atrás. Yo creo que es penal, al menos quizás revisarlo. Pero bueno, decisión de los árbitros, hay que seguir. Ellos son los que están ahí y que toman las decisiones. La verdad, triste, ¿no? Porque creo que era una acción clara, incluso el 2-0 en el primer tiempo. Pero nada, toca seguir. La jugada con Camavinga, creo que nada, yo me meto adelante de él y ya está. La tira larga y yo me meto un poco adelante, pero creo que no ha sido nada.
Pedro, ¿para ti las dos jugadas?
Pues mira, pudiendo pitar las dos penaltis, yo creo que hace bien en no pitar nada.
Y de ahí, tal cual.
Y afortunadamente hemos tenido un partido tranquilo después de todas las sospechas, todas las cosas y todas las habladurías que ha habido durante la semana.
Es que estas dos jugadas volvemos a la situación de siempre y a la polémica de siempre, que es en unos casos los pitan, en otros casos no los pitan, en unos casos van al VAR, otros casos no van al VAR. O sea, ese es el problema. O sea, el problema es que esto es no pitable, no los pitan y no pasa nada.
Para el resto, a ver, ¿ha sido penalti? ¿Para quién ha sido penalti de Tchouaméni a Araujo?
Para
ti, Dani, para ti, Rico.
Y para mí también, estoy seguro que para Siro también. Lo que pasa
para
es que
mí también.
Coincidirá conmigo en lo que le dije la semana pasada. Estos penaltis no los pitan.
Eso es lo que hablamos, o sea, pero igual
pues
que
ya está.
Después, el de Camavinga me parece también penalti.
A mí no me parece penalti.
A mí sí, porque me parece que se desentiende el balón, si te fijas, y va con las manos por delante, y el balón ya está, se lo ha echado delante Camavinga, pero yo creo que son los dos penaltis.
Yo creo que ninguno, pero el de Tchouaméni y Araujo es un poquitín más, ¿no? Pero
hombre, es que no hay poquitines, Manolo. No, son penaltis, no
quitaría ninguno, claro. Miguel. Y yo me acojo a lo que he dicho Mateu Laoz pues, en el transcurso de la transmisión, que las jugadas grises, que para mí no es ni blanco,
claro,
ni
negro, esto es lo que es gris, he dicho yo,
que no se vaya al VAR.
Pero también ha dicho que Tchouaméni arriesga mucho y que...
Pero que es una jugada gris y que no se de
regreso. Bueno,
yo lo que quiero saber es que es una jugada gris. Lo que le parece al señor Mateu Laoz, o al árbitro de turno, o al farmacéutico de la tercera galería.
Para ti, Guas, ¿qué ha sido? ¿Esa jugada que ha sido, Guas?
Es vocabulario de los árbitros, ¿eh?
Sí, no, sí, pero si te entiendo perfectamente, pero claro, tú te sientas a ver eso.
Guas, mójate, ¿para ti qué ha sido?
Ahí pitan penalti los dos, me quedo tan tranquilo.
Los dos penaltis.
Y gana el Madrid 2-3.
No son jugadas de VAR, ninguna de las dos. Tiene que imperar el criterio del árbitro y por lo tanto...
Hay que quemar el VAR.
Celebro que haya tenido el mismo criterio en las dos. Mm. Pero yo creo que son penalti las dos porque el defensa se desentiende de la pelota y lo único que quiere es que el delantero no llegue.
Roberto.
Para mí no son penalti ninguno.
Ninguno. Vale, alguien no ha opinado sobre la jugada, si lo habéis dicho todos, ¿no? Bueno,
para mí se pueden pitar los dos también.
Para ti, Joan, los dos penaltis. Miguelito, no sé si estás en antena, Miguelito.
Sí, para mí los dos y más el de Tchouaméni a Araujo.
¿Puede que hayas llegado a casa, Miguel, ya?
Sí, sí, correcto.
Le hemos pillado.
Vaya,
en medio del estaba a media hora de Atocha cuando empezamos.
Sí, sí. Y está ya en casa. Es una maravilla, efectivamente. La radio es una maravilla.
Llama, por si acaso.
Bueno, Vinicius, vamos a ver. le han preguntado a Xavi por la carantoña que le ha hecho a Vinicius en el primer tiempo, creo que ha sido en los primeros minutos, en una jugada que ha terminado muy cerca de Xavi. Se ha levantado Vinicius y le ha tocado la cara Xavi. Esto ha dicho Xavi a pregunta de Elena Condis.
¿Qué consejo le darías a Vinicius?
No, yo a ninguno, no soy su entrenador. Además, no, con Vinicius sí le tengo mucho respeto. O sea, al final le he dicho que no era falta y le he tocado así de cariño, para nada. No. Ya dije que no soy yo el que va a generar tensión y malos rollos de ninguna manera.
¿Os ha parecido mal alguno o os ha parecido normal dentro de los límites? ¿Os ha parecido algo extraordinario?
Con naturalidad.
Nada. A mí me parece...
Hombre, yo creo... Perdona, Miguel.
Yo creo que la propia
reacción de Vinicius se entiende que ha sido una carantoña simpática por parte de Xavi. Porque tal y como está Vinicius midiendo todo lo que le rodea y le pasa a él, si se hubiera considerado que era un desprecio, hubiera montado un pollo que no me...
Ferran Torres le ha derribado.
Ha estado en la grada con el que sí, se ha visto.
Sí, ahora voy con eso.
Y el bono.
Ahora vamos con eso.
Xavi, pues oye, ojalá se dieran palmitas. Lo feo que tengamos que ver en todos los clásicos sea lo de hoy. Sí.
Pues a mí no me ha gustado el gesto de Xavi, la verdad. Creo que no se tiene que dirigir ahorrar, de esa manera a un jugador, claro, y sobre todo no le tiene que tocar, porque imagínate que Vinicius, para quitarse las manos de Xavi, le da un manotazo y ya está
liada. No, pero veía que era con cariño.
Yo la cara de Xavi ha cambiado sobre la marcha. Primero le estaba recriminando que no se tirase y tal, luego ya le ha sonreído.
Es como lo de Ramos el otro día con Rüdiger.
No, yo creo que se lo puede ahorrar, Xavi.
No exactamente, Manolo. Sí, un poco más.
Ya, Guille, de todas formas, si nos lo ahorramos todo, dejamos de ver los partidos.
No hacemos nada. Bueno, Ancelotti sobre Vinicius, sobre la salida de Vinicius. ¿Has visto cuando la han cambiado? Miguelito, ¿cómo ha sido la salida de Vinicius? Relátala tú que estabas en el campo.
Bueno, pues se la ha tomado con calma. Yo creo que se ha sorprendido, lo primero, de ser sustituido, porque entraba Lucas Vázquez.
Sí, a minuto 93 o 94, creo, sí, de partido, ¿no?
Bueno, era ya un cambio, pues...
Ya había acabado
para,
el partido.
Para parar el partido, para dañar unos segunditos. Carvajal ha aguantado como un titán la segunda parte con algunas molestias.
Y una amarilla.
Cuando ha visto Vinicius, que era el elegido, pues se la ha tomado con calma, ha empezado a andar con parsimonia, le ha ido empujando Rafinha, su compatriota, para intentar que... avanzara con más rapidez hasta el banquillo, y luego ya Ancelotti le ha cogido del brazo para sacarle, porque se estaba calentando la cosa. Y en ese camino también, cuando ha empezado a ser pitado y silbado por la grada, bueno, pues ha levantado los brazos, ha cerrado los puños y ha mirado a...
Iba muy lento
y al árbitro le iba diciendo...
Yo lo que he alucinado es que el cuarto árbitro se ha metido en el campo para sacarlo.
Sí, le ha dicho Vini, no me toques, le ha dicho no me toques.
No, pero es que además esto entra dentro de la normativa. El cuarto árbitro tiene que entrar dentro del campo.
Le puedes amonestar y listo.
Claro, el árbitro le puede amonestar, pero que el cuarto árbitro entre en el campo para... Que vaya más rápido.
Lo ha cogido hasta del brazo Ancelotti.
Esto lo ha explicado en rueda de prensa.
Le van a hacer un vídeo desde Real Madrid Televisión.
Este es Ancelotti. El cuarto árbitro le vamos a hacer. Este es Ancelotti explicando cómo ha sido esta jugada y cómo ha salido del campo.
Lo único que consigo es verdad que con Araújo, es un gran defensor, sobre todo en el uno contra uno. Es verdad que le he dicho solamente de parar cuando el árbitro pita. Si el árbitro no pita, no tiene que parar. Creo que al final ha sido muy, muy peligroso, lo ha intentado dos o tres veces y creo que lo ha intentado más en la segunda parte.
¿Y cómo ha visto la salida también del
jugador? Nada, él salía muy, muy tranquilo, le he dicho que tenía que salir un poco más rápido porque entraba uno fresco, Lucas, entonces... Le he ayudado a salir.
Sí, sí, le ha ayudado a salir, eso está claro. Pero, bueno, le ha ayudado a llevarle al banquillo. Bueno, en ese momento se han detectado a través de algún vídeo, y la Liga también, que hace una monitorización de todos los vídeos, han detectado insultos racistas contra Vinicius. El Barcelona ha hecho luego público un tuit en el que ha anunciado una investigación. Los compañeros del diario Marca han mostrado la imagen de cuando le estaban insultando, esto tan feo, tan feo, tan feísimo, que no corresponde a los tiempos en los que estamos, de llamarle mono acompañado de algún insulto, que es feísimo. Y feísimo, y incluso no sé si es delictivo, puede ser delictivo, ¿no? Porque tiene sanciones. Y en la imagen se ve volar un objeto amarillo que... En el relato de los compañeros del diario Marca dicen, podría ser un plátano.
Sí.
Podría ser un plátano.
Pero no era.
Yo creo que no es un plátano.
No,
te confirmo que no es un plátano. Es un trozo de la cartulina.
Es una cartulina.
Es la cartulina con la que hacen el mosaico, que es amarillo. Pero a mí me parece una tremenda irresponsabilidad, y no soy nadie para dar consejos a compañeros. O sea, yo no he visto nunca en un tuit de un diario... Podría ser un, ¿sabes?
Estamos de acuerdo. Cuanto más nos alejemos de lo posible.
Si no sabes que no es un plátano, mejor, no lo pongas, di un objeto.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque crea un conflicto. Sí, eso crea un conflicto, sí.
Pero lo del mono, hay que ir por ello.
Sí, sí, eso es
verdad. Al de la primera vez todavía lo están buscando.
Totalmente, en eso estamos de acuerdo todos.
Es indudable. Por eso hay que ir.
Eso sí, no,
era un plátano, era una cartulina.
Bueno, primero es un lanzamiento de un objeto que no tienes por qué tirarlo al campo. Eso es lo primero. Hubiera tenido un tinte racista, que es mucho más grave. Pero desde luego no se tiene que tirar nada al campo. Y por supuesto, esto que está tan señalado ya por la sociedad, tremendo, que es insultar a la gente negra. O sea, es de una cosa que ya no corresponde, joven, que no, tío, corresponde a estos terrible, tiempos. Sí. Es que no corresponde a estos tiempos. Ha dicho Guas que hace 2-3 años le insultaron y se le leyó en los labios claramente a una persona y se le podía haber identificado.
No está.
Cómo le insultaba a la cara. O sea, como pasó el otro día en Sevilla, que para mí, aparte de ser un racista, eres tonto porque es lo más perseguido ahora mismo en el mundo del fútbol, que se insulte de una manera tan grave a una persona. Yo no entiendo por qué hay ese contagio de
educación de o no hace falta.
Sí, sí, ese es un ratito de educación, total.
O no hace falta. Y hablamos un ratito de urbanidad, hablamos un ratito de no sacar los
Emilio,
pies de
que
la
no está no está de, libre de, ningún equipo de
No, pero un momento.
No, un momento, ninguna población.
Un momento.
El otro día en el campo de Sevilla que se vieran fueron dos personas. Dos personas que actuaron irremediablemente mal. Y hay que actuar contra ellos con todas las consecuencias. Ahora, no por dos personas tenemos que considerar que el campo del Sevilla es racista. O no por dos tíos que haya habido hoy. Si exageramos.
Evidentemente.
Si exageramos,
a los tíos que están localizados, que hay imágenes a por ellos.
Oye, yo te he dicho, si exageramos. Y me incluyo, Tomás. Son dos tíos y le dedicamos más tiempo a dos tarados que al comportamiento ejemplar de 47.000.
Es que eso se da por hecho. El comportamiento ejemplar del Camp Nou o de Montjuïc en este caso.
O del Camp Sevilla.
Miguel, pero Vinicius.
Pero
un momento, perdona, Emilio. Emilio, perdona un segundo. Pero Vinicius, el otro día, cuando le pasó en Sevilla, dijo: llevo 19 veces. O sea, porque a él le duele especialmente esto. Y hay que entenderlo. Y hoy dirá, pues la vigésima vez que me ha pasado.
Pues no ha dicho nada de momento, ¿no?
No ha dicho nada de momento.
Miguel, yo no descalifico a aficiones y descalifico.
No hablo de ti. Hablo de que en los medios debemos tener cuidado con generalizar. Porque hay tarados que son absolutamente incontrolables.
Pues por ellos es lo que te estamos diciendo.
Pero eso no convierte en racista a toda la afición.
Pero nadie lo ha dicho.
Ha habido un comportamiento de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, los que sean, que se han puesto a gritarle eso, que se ve en el vídeo y que es lamentable, es una cosa lamentable.
Y en estas interpretaciones
que se hacen, perdona, que ya termino, que estaba diciendo Dani que yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho. He visto otro periódico, yo no voy a decir qué periódico, que ha considerado una provocación que Vinicius, en un tuit con una foto en la que estaba abrazando a Bellingham, estaba Valverde y tal, pues era New Era. Ha puesto New Era y creo que el documental del Barcelona se llama New Era, ¿no? Este último documental de Amazon.
A ver,
y Miguel, y Araújo también en la Supercopa de
ver,
Arena.
Claro, y se ha interpretado como si fuera una... Perdona, Emilio, como si fuera una provocación. Ahora, venga, Emilio, venga.
No, lo que quiero decir es que yo estoy hablando de educación, estoy hablando de urbanidad, estoy hablando de una sociedad del 2023. Y Miguel, lo que sí es evidente es que eso solo pasa en el fútbol.
Bueno.
O sea, y eso es lo que no puede ser.
Yo lo he visto en la pista del fútbol de Badalona.
Pasó el año pasado en el Juventus.
Una mujer en la pista de Badalona. Ya.
Vale, una vez, dos veces. En el fútbol pasa cada domingo en cada estadio. ¿Vale? Y el fútbol no ha tomado decisiones. Y el fútbol lo deja pasar. Y el fútbol está mirando para otro lado.
Bueno, pues y la policía no lo sé.
Pues allá vale. Cuando hablo del fútbol, hablo del tío de al lado del que le llama mono.
Además.
No hablo del club, ni hablo, no, del tío de al lado que le llama mono. Que lo tiene que coger por la oreja y decir, aquí esto se acaba.
Sí, bueno, depende. A mí me pasa con los tíos que van en bicicleta y se saltan el semáforo y a veces me he jugado que me pongan la cara
al revés. Es la misma educación que hablo.
Sí, pero yo le puedo decir, si estoy muy educado y se baja el tío a la bicicleta, me sueltan dos hostias que me deja nuevo.
La culpa no es del tío que se sienta al lado y no dice nada. La culpa es del club o de las autoridades, la policía.
La culpa, lo primero,
cosas,
Dani,
o sea,
es,
autorizar
es
y ya está.
Del que lo hace.
El problema es que en este país es
muy fácil identificado y no va al fútbol en su vida. Porque los que he visto hoy no deben de tener ni 30 años. No entran más ni hasta los 90.
El problema es que se acabó el problema de estos. Hemos dado normalidad en el fútbol al insulto, o sea, desde niños, desde que tienen 10, 11 años, hace gracia insultar al árbitro.
Que parece que el campo de fútbol es un sitio donde puedes ir a insultar.
Pasa casi siempre, es de lo que estoy hablando.
Pero un momento, también le hemos de decir a Vinicius, como discretamente se lo ha dicho su entrenador, que luego cuando sales del campo y no le dices nada a la gente, tampoco tú.
Pasa casi siempre en el fútbol y casi siempre con Vinicius.
Bueno, por desengrasar y por terminar, ¿queréis decir alguna cosa más del partido? ¿Algo que os haya llamado la atención y no hayáis dicho?
Yo que no haya dicho del partido, Tengo que decir que el Madrid está en el legítimo derecho de celebrar, como dice Vinicius, su nueva era y el triunfo merecido porque ha hecho más goles en Barcelona, pero también tiene que recapacitar que el Barcelona, con un equipo casi prendido con alfileres, le ha tenido al borde del 2-0 y al borde del 3-0. Ha habido.
Sí, yo estoy de acuerdo que es un Barça,
una vez,
muy terrenal.
Una vez has ganado el partido y te llevas los puntos, bueno, hay que pensar que el Madrid tampoco ha sido tan superior, y vuelvo a mi teoría del principio. Sería capaz de explicar que ganaba el Barça, que empataba el partido o que ganaba como ha ganado el Madrid.
Yo solo quiero decir que creo que lo hemos comentado aquí al inicio, sobre todo, que creo que ha sido un clásico de la altura de la Liga. O sea, me ha parecido un clásico muy pobre.
Muy normal.
Pero luego uno de los mejores 10.000 no ha sido.
Y sí, yo, como hemos dicho casi claro todo del partido, yo solamente me quedo con... Estamos en la jornada número 11, que no cunda el pánico y todo eso, pero Girona 28, Real Madrid 28, Barça 24, Atlético de Madrid 22. Le quedan dos partidos y Real Sociedad 18. Juega mañana contra el Rayo y el próximo sábado Real Sociedad Barça.
¿Dónde estará
el Barça el próximo sábado?
Yo creo que si no prima la calidad de los dos, tres más grandes, que por lo menos sea apurada la competición para que haya emoción. O sea, si no es tan buena, si hemos perdido calidad, que sea apurada.
Sí, eso es una buena solución. Hombre,
que haya emoción.
Es así.
Hay una cosa a favor de esa teoría, que es que el Atleti, por lo menos en España, el Atleti está dando una talla importante.
El Atleti, si gana los dos partidos que le quedan, iguala a Girona y al Real Madrid.
Ahí está. Y le hizo 3-1 al Madrid sin discusión. Sí. Por tanto, el Atleti ha vuelto
a la Real Sociedad iguala al Barça si gana mañana el Rayo.
La Real juega tan bien como el que mejor juegue.
¿Qué más? ¿Alguna cosa más?
Yo solo quiero enviar un abrazo y todo mi pésame y mi apoyo moral a todos los que se han gastado 3.000 euros en la camiseta de la Lengua para un partido que no queremos.
¿Cómo 3.000 euros valía?
Bueno, la firmada.
La firmada.
22 unidades firmadas, 3.000 euros.
Bueno, pero las
400.
La normal 400, pavos.
Hay que quemarla, esa camiseta hay que quemarla ya.
Sí. Yo corro, no te contaré, porque todos los que estamos en esta maravillosa tertulia, seguro lo sabemos, que cada vez que hablan de una camiseta firmada, me acuerdo de un señor que había en el vestuario del Barcelona, manco que con la zurda hacía todas las firmas
por no decir con otra cosa
que también lo hacía si quería lo hacía con
otra. Hay un riesgo,
es extraordinario. Oye, yo creo que la última camiseta la última firma de verdad la hizo Kubala.
Guille y Roberto, ¿queréis decir alguna cosa?
En todos los equipos,
Guille,
en todos.
Pues como ha empezado Roberto, que es verdad que así ha tenido poco nivel, yo celebro que la Liga está teniendo, a falta de un grandísimo nivel, emoción hasta el último momento, goles, y el futbolista más en forma del mundo, no solo de la Liga, sino del mundo, que ahora mismo es Jude Bellingham, sin duda.
Roberto.
Bueno, desde el punto de vista madridista, pues la felicidad que tienen sin estar varios jugadores muy importantes.
Un susto, pensaba que era tu punto de vista.
Varios jugadores muy importantes, Emilio, sin estar en su mejor momento, porque celebrábamos el fin de la sequía de Rodrigo y hoy no se le ha visto. Hemos hablado de Vinicius, que ha estado en su peor versión, sin duda, y muchos jugadores alejados de su verdadero potencial. Si así es líder sólido en la Liga y está ya clasificado para octavos de la Champions, pues cambia este panorama tan negativo que teníamos al principio de curso, que sin Benzema pensábamos que nos esperaba un año más negro de lo que está de momento ocurriendo.
Una cosa rápida que ha preguntado esta tarde Paco, no sé si os habréis cambiado de bando o lo teníais permanente desde el principio. ¿Rolling o Beatles? Que es la Rolling de la noche.
Rolling, pero Mick Jagger, que no vuelva nunca más al Camp Nou, ni a Montjuic, ni al Palau.
Yo,
ni al Palau.
Oliveros ha dicho Beatles, Emilio dice Beatles.
Yo Beatles, que tengo Roberto Polamán.
Rico.
Yo digo Beatles, sí. Y me niego a reconocer al Madrid como Beatles.
Tomás.
Luciano Pavarotti.
Roberto, ¿tienes predilección por alguno?
A ver, yo soy de U2 y desde ahí tiro fuera para abajo, y bueno, me encantan los dos. No sé, quizás un pelín más los Beatles.
Vale, Guille.
A mí me gustan siempre más los Beatles.
Vale, perfecto. ¿Y Siro?
Yo soy, es que soy de los dos, de verdad. Es como pedirme entre papá y mamá. Ya sí. Sé que en los 60 hubo mucha polémica. O eres de los Lucha. Beatles o eras de los Stones. Yo siempre he sido de los dos. Me encantan los dos.
Miguelito, tú has dicho Beatles, ¿no?
Yo no mato por ninguno, pero Beatles.
Sí. ¿Y Bajori?
Yo Beatles también.
Beatles también. Bueno, sí. han ganado, parece que han ganado los Beatles. Bueno, habéis estado francamente bien. Mañana os escucharé siempre atentamente que alguna cosa nueva habrá. Miguelito, Joan Bajori, Manolo Oliveros, vaya elenco, Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, Roberto Morales, Guillo Usquiano y Ciro López. Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí el clásico en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.